Muy bien, 10 de la mañana, 32 minutos. Ya estamos saludando y renovando nuestro saludo para Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, ¿qué tema el que propusiste esta mañana temprano? Porque vos sabés que después hablábamos con Gustavo fuera de micrófono y algunas cuestiones que también van disparando estos temas, incluso también en torno a la cuestión de violencia de género y demás, ¿no? Y cuál es la postura que también va tomando la justicia y algunos jueces con respecto a estos temas. Pero centrándonos en la cuestión, como vos decía, del cupo femenino, que vos sabés que yo en ese punto coincido contigo y creo que las mujeres tenemos que llegar por capacidad y no por cupo. Pero a veces en la política no resulta fácil esto porque, lógicamente, es un mundo netamente machista, ¿no?
Sí, vos sabés, Mónica, que así como me comentaba un crespense que ayer leyó algo que vos escribiste y que no hay nada más machista que lo que escribiste ayer.
Ay, ay, ay.
en vez de halagar a las mujeres, se emocionaban los hombres.
Claro, se bueno, emocionaron los hombres ayer.
Pero vos sabés que yo me crié en un hogar. En donde papá trabajaba mucho y mamá también. Me crié en un hogar en donde tengo un hermano varón y tres hermanas mujeres. Ajá. Y me crié en un hogar en donde todos éramos iguales. Nada de comprarle al nene o comprarle a la nena.
Bien, bien.
¿Les compramos a todos o no le compramos a nadie? ¿No?
Bien.
Y esas cosas impactan en el alma a futuro, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo, por ejemplo, hoy de mañana en el programa decía que hablar del cupo femenino es aceptar el machismo. Porque si yo tengo que abrirle la puerta a las mujeres es porque alguien tiene el picaporte. Claro. Que a mí me parecía que era un enorme atraso, un peligroso atraso vivir en una sociedad en donde tenemos que, por ley, permitirle a la mujer que ocupe un espacio. Porque si tenemos que hacer una ley para que la mujer ocupe un espacio, es porque hay alguien que se niega a que la ocupe y entonces por ley lo obligamos a que la ocupe. Y a mí esto me produce mucha tristeza vivir en esa sociedad. Mucha tristeza, y me da mucha tristeza porque, por ejemplo, nunca jamás objetaría tu dirección en la radio por ser mujer. Probablemente podría en algún momento halagar u objetar tu condición como administradora, como directora, pero no como mujer. Jamás se me ocurriría decir que por ser mujer la directora de FM Sol comete errores y hay que disimularlos. Quiero decir, no busco disimular por caballerosidad el error de una mujer pretendiendo poner el velo de es una mujer, porque esto indica de que soy un aberrante machista. En realidad, el error y la virtud no tienen que ver con el género. Lo decía esta mañana, por lo menos en el editorial que hice aquí, la idoneidad y la eficacia no tiene bombacha ni calzoncillo. La idoneidad y la eficacia tienen que ver con otras cosas que no pasan por la ropa interior que usan. Pasan por otro lugar. Siempre yo cuento la historia de la Hewlett-Packard. La Hewlett-Packard es la empresa que hace las impresoras y las computadoras HP, Hewlett-Packard. Sí. El gran vuelo de la Hewlett-Packard en el mundo lo hizo una presidenta del directorio, quien un día, habiendo llevado a la empresa a lo más alto, dijo, bueno, listo, hasta aquí llegué porque ya no puedo crecer más, esto no crece más que esto, me voy a otro lugar. Y se fue a una empresa menor para ver cómo la desarrollaba.
Qué bueno. Claro.
Mujer fue Indira Gandhi, la continuadora de la gran revolución pacífica india. Mujer, te guste o no, han sido presidentas de la nación y primeras ministros. Mujeres han sido las silenciosas héroes textiles de Estados Unidos, pero también siguen siendo hoy las silenciosas héroes de un mundo convulsionado que en los lugares en donde los hombres nos da no sé qué poder estar, a las mujeres sienten la obligación de estar porque la solidaridad y la humanidad, sin duda, viven sin tapujos en el corazón de la mujer, y los varones, por machismo, a veces ni nos arrodillamos en la iglesia, pero por machista. A nosotros nos inculcaron el hombre no llora. ¿Qué no va a llorar? ¿Qué no va a llorar? El hombre es fuerte, sí, pero el hombre no carga sobre sí los 9 meses de una mujer, que una mujer carga vida. Vos sabés que cuando mi mujer estaba embarazada del primer hijo, de Francisco, nuestro mayor, yo siempre la miraba y le decía, ¿qué cosa? Le decía mi mujer, no a María, le digo, ¿qué cosa, María, no? De cuántas cosas del vivir nos ha privado la naturaleza. Pues yo la miraba a mi mujer y yo decía, vos ya tenés al hijo, yo todavía no.
Claro.
¿De cuántas cosas nos priva la naturaleza a los hombres? Y por otro lado, y hablando de lo estrictamente relacionado con este tema de los cupos y demás, esto demuestra de que estamos en una sociedad primitiva, Mónica. Primitiva. Porque para mí es primitivo que en esta época del mundo estemos abriendo puertas y por ley imponiendo que las mujeres pueden estar cuando las mujeres por capacidad hace rato que deberían estar. Recién hablaba con una profesora mía, Irma Balcaza, fue mi profesora de geografía, tiene casi 90 años. Y vos sabés que Irma me decía, sí, de pronto ser mujer era una cosa medio rara de ir a estudiar y demás. Sí, había que pelearla. Pero nunca me fijé en eso, porque si me ponía a fijar en eso yo no podía hacer nada. Le decía, la mujer en la política, en que vos eras joven, Irma, no, y si nosotras las mujeres en los mítines políticos éramos la que hacíamos los pasteles y la que lavábamos los platos.
Sí, cierto.
Y yo le decía, qué bárbaro, Irma, de cuánta capacidad nos privamos cuando campeaba el machismo en la política y a las mujeres las mandaban a lavar los platos mientras los hombres hablaban de economía, de política y del crecimiento de las ciudades y del país. ¿De cuánto nos privamos en este país? ¿De cuánto nos estamos privando hoy? ¿De cuántas mujeres con altísima capacidad que podrían tranquilamente desde dirigir la casa hasta dirigir la ciudad, hasta dirigir la provincia, hasta administrar el país y hacerlo dentro de los cánones que su mismo corazón les va indicando, con humanidad y con solidaridad? Me da vergüenza vivir en una sociedad que ha tenido que esperar un momento floreciente de los tiempos para que ahora hablemos de violencia de género. Hablar de violencia de género indica nuestro retroceso. Porque no existe la violencia de género, existe la violencia. Y hemos tenido que acentuar lo de género para que todos entiendan que pegarle a la mujer está mal. Porque muchas veces se criaron muchos diciendo, voy a decir algo que me cuesta tener que decirlo, pero hubo una época en este país en donde la mujer sabía que si el varón le levantaba la mano, lo tenía merecido. Para quienes hoy nos están escuchando dicen, pero eso es una barbaridad. Sí, es una barbaridad, y no tengo 90 años, sí, tengo 54. Sí, y yo sé, cuando era chico y yo escuchaba que muchas veces decían, ¿viste que la cascó a la mujer? Algo habrá hecho
algo,
ella.
Algo habrá hecho, claro.
Pero qué locura. Bueno, todo eso todavía subyace en algún punto. Y a mí me duele esto, Mónica, mucho me duele. Porque creo que no sé. Porque yo quiero estudiar, quiero prepararme, y quiero que a la par mío esté quien sea, varón o mujer, también estudiando y preparándose. Y jamás diría, ah, vos sos mujer, listo, ni competencia sos. ¿Cómo que no sos competencia? ¿Cómo que no? ¿Cómo que la mujer es incompetente porque es mujer? En todo caso, si alguna diferencia hay entre el hombre y la mujer, si alguna diferencia hay entre el hombre, perdón, si alguna diferencia hay entre el hombre y la mujer, es una cuestión anatómico, fisiológico y psicológico. Pero fuera de eso, que son cuestiones dentro de la naturaleza, también en la misma naturaleza se dice que la inteligencia, que la voluntad, que el trabajo, no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer. Tiene que ver la voluntad con la inteligencia y con el trabajo. Por eso yo hoy, 8 de marzo, y en este Día de la Mujer, quiero valorar enormemente, revalorizar la presencia de la mujer, pero también decirle a mis congéneres que por favor entendamos que la capacidad y la idoneidad no la tenemos por ser varones, nos la adjudicamos por miedo, porque el cupo, Mónica, el cupo, vos podés ver el medio vaso lleno, sirve para que la mujer esté en política. Yo hablo del medio vaso vacío. A la mujer le dijeron, vos ocupás este lugar, pero no intentes crecer, porque más de esto por ley no podés tener. ¿Entendés? O sea, vas a tener un lugar en las listas. ¡Ah, celebremos! Yo no celebro eso. A mí me preocupa que a la mujer le dijeron, vas a tener un lugar en las listas, no pidas más porque ya no es ley, Si pedís más no es ley, Si querés ocupar todos los primeros 5 lugares de la lista, no podés porque tienen que ir intercalados con un varón. O sea, el miedo del machismo es tan enorme que crea leyes para ponerle techo a la mujer. Por eso para mí la ley de cupos es asquerosa, porque le dice a la mujer, ah, mirá cuánto te damos, pero yo leo, no vas a crecer más de esto porque por ley no podés ir más. Yo creo que en este momento hay cientos de miles de mujeres en la República Argentina que podrían estar ocupando muchos puestos ocupados por varones con más eficacia e idoneidad, que es lo que menos se evalúa hoy en nuestra querida República Argentina y en nuestro mundo. Si vos me permitís,
sí,
voy a cerrar esto con un cuentito muy cortito. Vos sé que leí ayer, entre las cosas que buscaba para traer al programa, leí ayer que un hombre estaba harto de tener que trabajar todos los días, que salía. Entonces dicen que le pidió a Dios, dice, Dios, déjame ser mujer por un día. Entonces dice que Dios, en su infinito amor, le dio la oportunidad, y al otro día este hombre se levantó siendo la mujer de la casa. Y entonces sucedió que se levantó, hizo el desayuno para su cónyuge, despertó a los niños, sacó la ropa para ir al colegio, les dio el desayuno, les armó las viandas para el mediodía, los llevó al colegio, volvió a casa, buscó la ropa para la lavandería, la llevó. En el camino paró en el banco para hacer un retiro, fue al supermercado a comprar un poco de comida. Entonces regresó a la casa, guardó la comida, hizo las cuentas para poder, sacó la luz, el gas, para poder ir a pagar las cuentas. Luego se metió en el home banking del banco para poder pasar el dinero y para poder cobrar. Después limpió la caja del gato, limpió la casa del perro. Para entonces ya eran la 1 de la tarde, entonces se fue a hacer rápido la cama, puso la ropa sucia en la lavadora, sacudió, aspiró, lavó el baño, barrió, trapó los pisos de la cocina, salió corriendo a buscar a los chicos al colegio, tuvo discusión con ellos a la vuelta de casa porque uno se había portado mal y le habían mandado una nota en el cuaderno, sacó leche, sacó las galletitas para los chicos, los organizó para que hicieran las tareas, se puso la tabla de planchar, después de planchar, mientras planchaba, veía un poquito de televisión para ver qué pasaba en el mundo, hizo las tareas con los chicos. A las 4:30 empezó a pelar papas, lavó las verduras, la ensalada, adobó la carne, puso arroz a cocinar al final de la tarde. Cuando llegó su marido preguntando, ¿ya está la comida, mi amor? Ella ya estaba lista, ya estaba servida la comida, después de la comida limpió la cocina. Todo esto lo estaba haciendo el varón al que Dios le había dado la oportunidad de ser mujer, Y seguía el varón, estaba siendo mujer, lavó los platos, sacó la ropa de la lavadora, la puso a secar, bañó a los chicos, la acostó, a las 9 de la noche estaba exhausto el que había pedido ser mujer por un día. No había terminado todavía sus quehaceres, se fue a la cama donde estaban esperándolo para hacer el amor, lo cual logró hacer sin quejarse. La mañana siguiente se despertó, se arrodilló y le dijo: Señor, no sé en qué estaba pensando el día que te pedí ser mujer. Por favor, volveme a cambiar, yo quiero ser hombre. Y Dios le dijo: sí, no hay problema, pero hay un pequeño inconveniente. Vas a tener que esperar 9 meses porque acabas de quedar embarazado. Buenísimo. Gracias y hasta el lunes.
Bien, John, gracias. Muy amable como siempre. Presentó.